Soñando Sueños con José Ignacio Carmona.
Se ha especulado mucho con el posible origen judío de Cristóbal Colón. Hoy Iñaki Carmona, José Ignacio Carmona, bienvenido.
Bien hallado, Raquel.
Va a adentrarse en este misterio y también en otras claves que tienen que ver con la conexión judía de Cristóbal Colón. El micrófono es tuyo.
Bueno, pues a ver, para abordar lo de Colón, no quiero caer en como dicen en el mundo helénico, ¿no? En un pecado de híbrido de desmesura, ¿no? Aquí uh-huh. Se busca otro leoso, ¿eh?
Sí.
Pero yo creo que de vez en cuando hay que tocar este tema porque es un tema que nos apasiona, nos gusta y bueno, siempre se descubre una nota de Colón que incluso yo he redescubierto muy recientemente. Tú sabes que yo fui profesional de la Armada. Y entre mis compañeros tengo pues oficiales de la Armada, suboficiales, bueno, ex compañeros de promoción. Y ellos saben mucho más que yo, desde luego, de técnicas de navegación. Y hoy voy a traer una cosa que le va a sorprender mucho a la gente. Porque, mira, no vamos a descifrar con seguridad ni el supuesto origen de Colón, que si tiene. Pero sí tiene una caricatura psicológica que todos sabemos que es un mesianismo, que fue Salvador de Madariaga quien más contribuyó a ese supuesto origen judío. También sabemos que entre la primera expedición había algunos tripulantes conversos, ¿no? Que parecen que formaban parte de esa tripulación en su primer viaje, como Luis de la Torre, Rodrigo Sanz de Segovia,
muchísimos.
Alfonso Lacalle, Marco, el médico de la expedición, un tal Bernal, penitenciado en 1490. Bueno, pero sabemos que tenía una buena formación científica, ¿no? Y la influencia del astrónomo y cosmógrafo judío Abraham Facut, ya sabes tú, de las famosas y los cartógrafos mallorquines, que es esta gran clave, la de Colón. Pero figúrate, hay aspectos desconocidos, como la leyenda de un piloto, se ha tratado poco, que parece ser un piloto. Esto puede ser más leyenda, pero como un moribundo, ¿no? Que había informado a Colón sobre la existencia de tierras al otro lado del Atlántico. Pero esta leyenda la señala Hernando de Colón en su vida del almirante. Incluso este piloto falleció, dice en la casa de Colón. El Inca Garcilaso La Vega, en sus comentarios reales de 1609, también identifica, ¿no?, a este piloto con Alonso Sánchez de Huelva. O sea, este incluso le da nombre y veracidad.
Perdona, Iñaki, ¿Hernando es el hijo de Colón? ¿Hernando de Colón?
Sí, claro, sí,
¿o el sobrino? Sí. No me acuerdo bien.
Creo que señala por Hernando de Colón, creo que es el sobrino, exactamente, de Colón, creo. Y luego parece ser que Colón. A ver, algo de esto explicaría una de las dos. Yo me inclino por lo más convencional, que es que la formación científica y su acercamiento a grandes navegantes, ¿no? En la escuela de Segres, etcétera, la escuela mallorquí, pues explicaría, pero fíjate qué curioso, ¿eh? Colón elige la ruta más conveniente para llegar a América, la misma que tomaría hoy, Raquel, un navegante actual con un velero, si ya supiese los vientos favorables. En esa época del año que él elige. En su viaje de ida, acuérdate, al lugar, en vez de iniciarlo navegando directamente hacia el oeste, que cualquiera, bueno, sería lo lógico, siguiendo el paralelo que estaba, tú sabes, que está dividido en aquel entonces, del 35 al 45, que era el paralelo de España, que era lo conocido, alarga la ruta marchando hacia el Ecuador, es decir, hasta alcanzar las Canarias, ahí desciende más al sur a la isla, de la isla de La Gomera, y por el paralelo 27, que es el punto, curiosamente, donde en esa época del año se encuentran los vientos hacia poniente en aquella época del año, y donde más favorables son las corrientes, va directamente hacia su destino. Pero es más, en Canarias sí fue algo muy interesante. Dispuso que la carabela La Pinta, que era de velas latinas, es decir, una forma de velas, fuese transformada en redonda, que era un aparejo mucho más útil para aprovechar los vientos de popa. Él conocía que no solamente en ese paralelo, en esa época del año, sino que el aparejo es el preciso, Y en su regreso, cuando vuelve otra vez, asciende hasta el paralelo 38, que es frente a las costas de Virginia, y allí torce al este directamente hacia España, aprovechando también las corrientes del Golfo y los vientos favorables de aquella época. O sea, aparte de un gran navegante, parece ser que sí que tenía información más que
Esta información provenía de este anciano que nos contabas, de este...
Bueno, eso es una leyenda, pero si la tratan, como he dicho, he dado algunos, no solamente ellos, el Inca Garcilaso y otros, en algunas de las publicaciones que he dicho, sí que tratan lo que es este supuesto piloto desconocido. A ver, no se discute la gran formación científica de Colón, porque, a ver, procede de la prestigiosa Academia de Sagres, que dirigida por el judío, acuérdate, Maese Jacobo de Mallorca, que produjo, además, los mapas, los planiferios y las cartas de mayor precisión del siglo XV. O sea, esa formación la tenía. Así como notable fue la amistad de Colón con el cosmógrafo de Coimbra, Pedro Núñez, cristo judío. Este influyó muchísimo en Colón, ¿no?, con su tratado sobre la esfera. Es decir, que formación, desde luego, no le faltaba a nuestro Colón. Que lo del Colón hebreo, de alguna manera... A ver, tenemos un Samuel Colón, que hay en Marruecos, Jeremías Columbus en Livorno, Yeshua Colón en Sicilia, Salomón Colón en Zaragoza. O sea, el Colón sí lo encontramos dentro del contexto judiafante. Pero también se le ha producido, a ver, ideas esotéricas, como ese libro La Profecía, donde su proyecto era reconquistar Jerusalén. Se ha hablado mucho de todo esto. Uh-huh. Pero mira, acuérdate que se habló mucho del cristograma de su firma, ¿no? Que para Moisés Ben Sabbat eran pues la transposición al latín de las siete letras hebreas que expresan la fe en un Dios único. Él lo dijo así, ¿no? En el centro del triángulo, vamos a acordarnos, sería la A, que sería Adonai, la S de Sebaot, que sería Santo, y las otras tres letras eran las de Semá, la X, la M y la I. Eso lo dijo Moisés Ben Sabbat. Curiosamente, en las 13 cartas que escribe a su hijo Diego, solo uno lleva una cruz, que es la única que va a ser mostrada al rey. Las otras supuestas cruces resultan de la composición de dos letras del alfabeto hebreo, como es Bet y Ay. Iniciales de Baruch Hashem. Curioso es que cuando el arzobispo de Burdeos, Cardenal Donet, reclamó al Vaticano la beatificación de Colón, se argumentó en contra por no estar claro sus orígenes. Es más, su segundo matrimonio se casa con Beatriz Enríquez, que era prácticamente, bueno, era de origen judío. Y luego está, pues obviamente, Sant'Àngel y todos los ministros también de la corte de Aragón que apoyaron, ¿no? Prácticamente todos, Cabrera, todos eran judaizantes o judíos o cristojudíos, e incluso Sant'Àngel, que es el racionero del rey, que es el que financia a la expedición, le da un salvoconducto para que no fuera molestado, pero este es un dato para mí muy clave, como judaizante. Esto es muy curioso. Curioso también es que lo de Colón y sus supuestos códigos es algo muy común entre judíos. Este supuesto cristograma de la firma que ha dado tanto que hablar, porque hay antecedentes, Raquel. En el Museo Británico, por ejemplo, se encuentran códigos como el de Mender da Costa, con notas en portugués en un lenguaje cifrado de tres letras, igual que lo de Colón. Igualito. O sea que tenemos antecedentes, que no sería disparatado que usara un lenguaje cifrado. Los archivos de la Casa de Medina Sidonia, este es otro dato muy interesante, fueron expurgados tras el primer viaje por donde expresan los reyes católicos, porque también allí se decía que podía encontrarse los orígenes de Colón. Y bueno, decir también que el conde de Minafeli, que era, bueno, el segundo grande de la nobleza andaluza, albergó a Colón mientras esperaba, ¿no?, salir para el descubrimiento. Uh-huh. Y el oficio de Colón en Portugal, acuérdate que fue propio judío, calígrafo, dibujó cartas geográficas, comercio de libros impresos, o sea, hay muchísimas. Otro dato muy interesante es que en 1499 Francisco de Bobadilla, que era el sucesor de Colón, acuérdate, en el gobierno de las Indias Orientales, entrega a los reyes católicos cartas del navegante dirigidas a su hermano Bartolomé, redactadas en una escritura desconocida, porque ninguno de los dos, ya sabes, ni el hijo ni Colón, dominaba que se supiera otra escritura que fuera la latina. Entonces, ¿en qué le escribió? Y bueno, esto es constante en torno a todos los misterios, que pueden que son muchos, sobre los supuestos orígenes de Colón. Ahora, que llegaron a América un montón de judíos, judaifantes, eso se sabe. Incluso se sabe que se casaban muchos de ellos con las hijas de los que descubrió en Buenos Aires, eso está historiado. Y por eso, por poner una nota de color, ¿no? Hay muchas notas que tenemos en las costumbres del nuevo continente, ¿no? Pero hay una que me llamó mucho la atención, que se mantiene hasta hace 4 días, ¿eh? Que era lo de, no sé si has oído hablar de la redoma para las lágrimas.
No, no.
Esto no. Esto es muy curioso, es una costumbre que viene referenciada en muchos libros que han analizado el fenómeno de las costumbres mantenidas por las comunidades judaifantes allí en América. Y es una leyenda, en muchos conventos se guardaba o se entregaba a muchas de las damas una especie de frasco con un pomo. Y la leyenda tiene una inspiración, ¿no? La leyenda tiene raíz en una antigua plegaria que todavía se incluye al final de las oraciones del Yom Kippur, vierte nuestras lágrimas en tu urna celestial, que es una leyenda que habla de una copa en el cielo que se llena con las lágrimas de los judíos y todas las vicisitudes que han venido pasando desde que el mundo se hizo mundo. Y que cuando esta copa esté llena es cuando vendrá el Mesías. Esta copa de lágrimas, ya cuando se desborde con las lágrimas de tantas vicisitudes. Y también se inspira mucho en el Salmo 56:9, que es: pon mis lágrimas en tu redoma. Esto fue, es lo que sí no recuerdo, este dato concreto lo analizó un rabino muy, muy sabio también. Y claro, detrás de todas estas costumbres mantenidas, pues siempre había una explicación que nos, nos remontan incluso, como te digo, a antiguas leyendas mantenidas por los judíos de la península y que remanecen en el otro lado después del descubrimiento.
Uh-huh. Iñaki, me he quedado con una duda. Colón, según esta hipótesis, esta teoría, ¿sabía perfectamente que iba a encontrar una tierra desconocida? ¿O sabía perfectamente cómo creía que iba a llegar a las Indias? ¿A la India,
yo
perdón?
Creo que no sabía que iba a encontrar una tierra desconocida, porque una de las hipótesis, acuérdate también, que es una hipótesis atrevida, que ya había rutas, sobre todo hacia Terranova y hacia, en fin, que no eran los primeros, bueno, descubridor nadie descubrió nada, el primero que llegó. América estaba en su sitio, pero sí es verdad que se dice que ya hubo antecedentes y que, incluso acuérdate de una hipótesis que en Turquía se hizo también muy aventurada, de que fueron un piloto turco, creo que era el primero que llegó, bueno. En definitiva, yo creo que lo que trataba él de llegar de una forma ventajosa a esas Indias orientales, pero lo que sí que este dato que he dado hoy, que se basa en una técnica de navegación muy precisa del paralelo que él utiliza tanto a la venida y a la ida, el cambio de aparejo, es un lenguaje eminentemente náutico, porque es el que elegiría hoy. Yo cuando he hablado con compañeros míos de la Armada, que se saben mucho más que yo de navegación, me dicen, es que soy lo que haría cualquier velero moderno, utilizaría octubre, esa información, ¿no? Claro, entonces yo creo que hay dos. He metido una nota romántica, como uh-huh. era, que sí he mencionado esta historia del piloto, como he dicho en varios libros, ¿no? Pero yo creo que esto no deja de ser una leyenda. Y lo que sí que estamos hablando es de que Colón, aparte de su gran conocimiento como navegante, tenía una gran formación e información a través de todos estos grandes sabios judíos que desarrolló la Escuela de Mallorca, la Escuela de Segres, el Tratado sobre la Esfera. O sea, yo creo que tenía una información más que privilegiada. Y una información que tengo la intuición por estas redes de familia y negocio, como aquellos viajes de Benjamín de Tudela, que acuérdate que cuando vuelve Benjamín de Tudela, esa información clave de su viaje por el mundo, una de las primeras copias se le da al Aljama de Toledo. Porque eso sería hoy en día lo que traducido al lenguaje moderno sería geopolítica, no solamente sería información sobre cómo están las comunidades, como el comercio, sino que es una información clave, porque siempre la información fue poder, y yo creo que dentro de estos círculos se estaba gestando ya lo que era también la prácticamente ya sabía, bueno, estaba claro que ya esto fue después de, vamos, o contemporáneo a la expulsión, pero yo creo que todo el círculo del rey Cabrera, incluso el confesor de la reina, que cuando muere su protectora, reina católica, es perseguido todo su círculo, y Julio II tiene que salvarla, el papa, de la Inquisición. Es decir, yo creo que tenían todos una información que compartían a nivel de comunidad, y estaban buscando posiblemente incluso nuevos enclaves para en fin, una nueva Jerusalén, o incluso acuérdate que Menasé Ben Israel, cuando habla de esas excelencias de Israel, él llega a interpretar que era el lugar donde habían ido las 10 tribus desaparecidas, etcétera, etcétera. Y se mete mucho el mito, ¿no? Pero yo creo que sí que él compartió y tenía información clave de círculos judíos, judaizantes, en un periodo crítico de la historia donde la comunidad judía estaba amenazada.
Pues gracias por tus descubrimientos. Te esperamos en el próximo programa. Muchas gracias.
Gracias, Raquel. Un saludo.